Bien, pues vamos a continuar con el capítulo 5 de Santiago. Y este es el estudio número 28. Y vamos a leer en el capítulo 5 a partir del versículo 14, donde la palabra del Señor dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, los últimos textos de este capítulo 5 de Santiago, que en la historia de la Iglesia, 2000 años de historia, pues esto ha dado lugar a muchas controversias, el contenido de estos textos, y a la elaboración de una serie de doctrinas que, más que doctrinas que se desprenden de la revelación de Dios, son doctrinas que tienen que ver con las tradiciones de los hombres en el marco del ámbito, digamos, nominal cristiano. Especialmente algunas denominaciones como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y algunas confesiones evangélicas también o protestantes, pues también han elaborado sus tradiciones. Lo que nos coge más de cerca a nosotros es el catolicismo, y la diferencia entre lo que es el catolicismo y lo que es la revelación de Dios, pues tendría que ser obvia para los cristianos que realmente pues lo son, en el sentido de personas que han entendido la salvación por la fe en Cristo Jesús y que aceptan la revelación de Dios tal y como la tenemos. La primera parte de lo que hemos leído tiene aplicación en el ámbito de el catolicismo romano. Vamos a ver el contraste, porque es la religión mayoritaria en este país. Eso no quiere decir que dentro de esa religión mayoritaria es donde esté el mayor número de creyentes. Sin duda alguna que hay creyentes dentro de ese ámbito amplio del catolicismo, pero sobre todo lo que hay son mujeres y hombres religiosos con sus tradiciones que en tantas ocasiones tienen más fuerza que la misma revelación de Dios. Pero en medios protestantes también las tradiciones van adquiriendo una fuerza enorme y desplazando a esta revelación de Dios, algo que ocurría ya por destacado en las crónicas de los libros denominados evangelios en la época del Señor Jesucristo y denunciado por él, como que con las tradiciones invalidamos la palabra de Dios. Dentro de la Iglesia Católica existen los llamados sacramentos. Por ejemplo, pues el bautismo para el catolicismo es un sacramento. Para otras denominaciones que no están dentro del catolicismo es medio sacramento. Y para otros es un mandato del Señor, conforme lo tenemos explicitado claramente en su palabra. Y la Iglesia Católica, pues, dentro de los sacramentos, tiene uno que se llama la extrema unción. Y esta extrema unción es algo que se aplica a las personas que están en un estado de salud preocupante, cuando quizá los médicos o el médico que atiende a esas personas lo ha dicho, y bueno, a la familia o a quien sea responsable, al menos moralmente, de esas personas, que esa persona va a vivir muy, muy poco tiempo, pocas horas, pocos días, pocas semanas, o que ya está agonizando, y cuando ya está agonizando y no está consciente, pues se llama al párroco, que es el pastor de la parroquia, el cura, para que venga corriendo, pues, a dar la extrema unción a alguien que se va a morir. Cuando yo era pequeño, ahora no sé si habrá algún sitio que se siga haciendo, pero una de las cosas que impresionaba mucho, yo creo que a todo el mundo, pero especialmente a los niños, era cuando sonaban unas campanitas y el cura y los que ayudaban al cura, los monaguillos, iban corriendo para llegar a la casa antes de que muriese la persona, para darle la extrema unción y para que Dios le perdonase todos los pecados y se salvase, ¿no? Bien. ¿Y en qué se apoyaban para justificar doctrinalmente esto? No los curas de parroquia, que no eran nadie para apoyarse en nada, porque las doctrinas vienen de Roma, ¿no? Pero el apoyo estaba precisamente en textos que hemos leído. Y todavía, en cuanto a la doctrina de la extrema unción, sigue habiendo el mismo supuesto fundamento doctrinal en la doctrina de la Roma actual, de el sistema cardenalicio, que es el que elabora las doctrinas. El Papa tantas veces lo que hace es firmar lo que la curia romana, se llama, elabora. Y lo sacaban de estos textos. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Iglesia. Saben perfectamente los que estudian la Biblia y dentro del catolicismo que los ancianos de la Iglesia no son igual que los curas de la Iglesia, y que el concepto de anciano o de presbítero no es igual el concepto de clérigo y digamos de sacerdote que se maneja. Porque como creyentes, para hombres y mujeres todos somos sacerdotes. Pero ya sabemos que en la Iglesia Católica el que las mujeres sean sacerdotes no se admite, y en alguna otra iglesia, pues prima carnal de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, hasta hace algún tiempo atrás no se permitía tampoco que las mujeres fuesen sacerdotes y que llevasen una parroquia. Hoy en día en el anglicanismo esto va cambiando, ya a las mujeres se las permite pues ser pastoras y ser sacerdotes y ministrar en una parroquia. Pero el tema de la extrema unción está en este contenido del verso 14. Llamar a los ancianos de la iglesia, a los pastores, para que oren por él, por esa persona que está pues casi agonizando o a punto de entrar en la agonía o ya dentro de ella, para que la unjan haciéndole una cruz en la frente con aceite, como una figura del aceite del Espíritu Santo. Una analogía que habría que discutirla muy en serio y clarificar muchas cosas antes de tomar la decisión de aceptar, porque también en medios evangélicos se dice que el aceite es también una figura del Espíritu Santo, la paloma es una figura del Espíritu Santo. O sea, también tenemos nuestras tradiciones y nuestros prejuicios, ¿eh? Y bueno, pues ya si recibe los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues al cielo directo, vamos, sin ningún problema, ¿no? Ya sabemos cómo se miente, cómo la mayoría de la gente no se le aplica la extrema unción dentro del catolicismo, pero en las esquelas salen todas, como si se aplicase, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo esto nada tiene que ver con la extrema unción, porque aquí no está hablando de enfermos que están en estado de muerte o que se van a morir, o que están agonizando o que van a agonizar. Habla de enfermos, pero vamos a ver qué tipo de enfermos, qué es lo que dice aquí. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Bueno, ¿qué término se emplea para la palabra enfermo? Pues emplea un término que se usa mucho en medicina, que utilizamos mucho los médicos y en el ambiente, digamos, especialmente casi sanitario, médicos, enfermeras, gente que trabaja con los problemas de la salud de las personas, tanto de la salud física como de la salud emocional y mental. Porque el término que se emplea aquí para enfermos, transliterado la pronunciación al castellano, es el término astenia. Esto es transliteración de palabra por palabra. Es decir, cuando los griegos hoy en día hablan de un enfermo de los que habla aquí, hablan de una persona asténica y lo pronuncian igual que yo lo estoy diciendo ahora, ¿no? Como cuando hablan de tiempo histórico, hablan de cronos, como lo leemos aquí, aunque el griego del Nuevo Testamento no es el griego exactamente que se habla ahora. Creo que se habla ahora, ha pasado por muchas evoluciones, igual que el castellano. No es igual el castellano que se habla ahora que el que se hablaba pues en la Edad Media, ¿no? Pero el sentido está claro. La palabra astenia significa literalmente estar sin fuerza. Cuando una persona físicamente está sin fuerza, se encuentra débil. Estar sin fuerza, estar débil, estar enfermo. Significa lo mismo. Y no se refiere solo a estar sin fuerza físicamente, que puede ser, sino también incluye estar sin fuerza mentalmente, emocionalmente, anímicamente. Y además de anímicamente, incluso se podría explicar a estar sin fuerza neumáticamente, espiritualmente. Y esto es una experiencia que los creyentes, es un campo donde podemos tener más experiencia que los que no son creyentes, porque podemos sentirnos físicamente muy bien, incluso podemos sentirnos anímicamente. Lo anímico tiene que ver con el alma, ¿no? Psíquicamente, de manera, bueno, hasta cierto punto aceptable, y sin embargo, espiritualmente, estar muy débiles, estar muy decaídos. Y esto también se matiza en la palabra de Dios. O sea, hay depresiones que ni se deben a una alteración de una glándula o de un órgano del cuerpo, ni se deben a una alteración psicológica determinada, sino que se deben a una alteración anímica. Un autor como Viktor Frankl, del que hemos hablado algunas veces, ¿no? Psicoanalista, judío, creyente cristiano, de una gran influencia beneficiosa para el mundo, de una experiencia muy grande, porque por ser judío estuvo en campos de digamos que tenían los nazis para las personas que metían en esos campos de exterminio. Dividía las depresiones, él es una de las clasificaciones que a mí más me gusta desde el primer día que la encontré hace muchísimos años cuando estaba haciendo la especialidad, leyendo a este hombre, que los maestros que yo tenía lo recomendaban, que casi nadie de los que hacían la especialidad en la época que yo la hacía, en el lugar donde yo la hacía, leían a este hombre, no sé si por prejuicios de algo, pero a mí me interesó mucho leerlo y estudiarlo en profundidad y luego poder llevar a la práctica algunas de las cosas que hizo con resultados satisfactorios. Y él habla de depresiones somatógenas que se deben a algo que en el cuerpo se altera. Como la relación del cuerpo y de la mente es una, y va del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo, y no podemos coger el bisturí y decir aquí separamos, porque el hombre es uno en la medida que Dios es uno, y solamente la separación de la muerte es un paréntesis en el devenir existencial de un ser en esta vida y más allá de esta vida, ¿no? Entonces, depresiones psicógenas, las que se podían llegar a entender por qué la persona se deprimía, y se podía tener la explicación psicológica de qué pasaba ahí. Y depresiones que él llamaba noógenas, es el término derivado del término nous, que se puede traducir por mente, pero tiene un sentido que va hacia lo espiritual. Entonces él decía, bueno, pues las depresiones que dependen de una alteración en el cuerpo, hay que sanar o curar esa alteración, y la depresión es un síntoma y desaparecerá cuando la persona se recupere de su alteración. Por ejemplo, el que tiene una depresión porque tiene un problema en el tiroides y le da una depresión. Cuando el tiroides se normaliza, esa depresión se normaliza. Depresiones psicológicas, por traumas que pasan en la vida y que todos conocemos, y que en mayor o menor intensidad todos hemos pasado por estados depresivos de nuestro devenir, digamos, existencial. Y depresiones que no tienen ni explicación somatógena ni psicógena. La explicación es la relación profunda del espíritu con Dios. Y que esas no se van a superar con los tratamientos antidepresivos mejores que hoy se pueden manejar. A lo mejor es necesario como apoyo dar esos tratamientos, pero hay que hacer un tipo de psicoterapia que no es ni una psicoterapia psicoanalítica, una psicoterapia profunda o de otras características. Hay que hacer una psicoterapia que él denominaba logoterapia. Y logoterapia en el sentido de que del logos, del verbo que es Dios. Esto es lo que pretenden hacer personas con responsabilidades, o dicen que tienen responsabilidades, ellos mismos o lo dicen otros, y bueno, pues si es un problema del cuerpo, pues que vaya a un internista, por ejemplo. Si es un problema de la mente, pues que psicológico, que va al psiquiatra. Y si es un problema noógeno o no ético, entonces tiene que ir a un cura o tiene que ir a un pastor. Y hay personas que tienen preparación para poder ayudar a esas personas, pero necesitan tener una formación primero científica seria. Conocer ese método de tratamiento de logoterapia en serio, tener experiencia, conocer la palabra de Dios con muchísima profundidad. O sea, no el responsable en una iglesia que se le va a consultar una depresión que se lleva no sé cuánto tiempo y nunca se mejoró con nada, pues va a buscar el versículo para aplicárselo a la persona. Entonces dice, usted lo que tiene que hacer es que lo que el Señor dice en este versículo, usted se lo cree y ya se va a curar. Bueno, eso es un fraude muy serio, y no solamente muy serio, sino muy peligroso, porque se puede estar estropeando la vida de una persona de manera muy seria. O sea, el buen pastor, salvo que tenga una preparación muy completa para todo eso, si la tiene, pues muy bien, ¿no? Pero si no, lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer un buen médico de atención primaria. Y un buen médico de atención primaria no es un especialista en todo. Pero si él sabe a quién especialista tiene que orientar la persona que le lleve con un problema, es un buen médico de atención primaria. Sabe que tiene que ir al nefrólogo, al urólogo, al de endocrinología, al de otorrino, al neurólogo, a quien sea. Si sabe a quién tiene que orientarlo, pues entonces esa es también la función del pastor. Saber que hay unos límites que no debe traspasar, que no le corresponde, ¿no? Y orientar a la persona, naturalmente. Solamente una persona creyente con una separación muy completa puede llegar a desarrollar esto, como pasó con Víctor Frank y con otras muchas personas, que por cierto en Argentina sigue estando con plena actividad y vida la escuela que él fundó, ¿no?, en su día. Fue uno de los últimos discípulos de Freud, pero integraba en su método de tratamiento el mensaje de los profetas, ¿no?, y los conceptos científicos del socialismo científico, o sea, del marxismo puro, no de los discursos que vemos por ahí ahora en la radio, que eso ni es socialismo, ni marxismo, ni nada. Eso es otra cosa, desde mi punto de vista, muy negativa y muy nefasta para que la gente lo escuche. Bueno, pues enfermo, estar sin fuerza, estar débil, estar enfermo. Entre vosotros. Por tanto, no está hablando aquí de ningún enfermo grave y que se va a morir. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No se puede entender que se está refiriendo solo a que el enfermo tenga que ser un varón, ¿eh? O puede ser una mujer, puede ser un varón, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bien, sin entrar en disquisiciones de por qué ungirle con aceite o no, o si el aceite juega algún papel en cuanto a la curación de lo que está pasando allí. Mi punto de vista es que el aceite no juega ningún papel para curar nada. Que estamos hablando de un lenguaje alegórico y simbólico. Y si realmente, de alguna manera, el aceite, que ya sabemos que tiene muchas funciones importantes, entre ellas el lubricar los motores y las cosas para que las cosas funcionen, bueno, pues si eso hace referencia al Espíritu de Dios, pues no sería yo quien me atreviese a decir que no la puede hacer. Pero lo que se trata es de que oren por esa persona que está, digamos, en términos vulgares y corrientes, por los suelos, y que no hay manera de que levante cabeza, ¿eh? Pero no que se está muriendo ni mucho. Haga oración. Si esta persona está así, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que la persona está pasando por una situación de angustia, y en una de las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, concretamente en la segunda, se habla de las depresiones, según el mundo, término genérico, de la clase que sean, que hemos hablado, y de la depresión según Dios. Y ahí estamos hablando de las depresiones noógenas o noéticas de Víctor Frank, ¿no? Bien, pues, ¿está alguno enfermo? Llaman los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué se le insta a la persona que está enferma? Porque el verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, pues el sentido es una persona que se encuentra muy mal y que está desmoralizada totalmente, ¿no? Y está muy angustiada. ¿Por qué se dice que ore? Porque la oración es un método de catarsis por excelencia. Y en esa comunicación con Dios, y en esa intimidad de decirle al Señor lo que siento, lo que yo conozco más de mí mismo, lo que pasa dentro de mí mismo, hay liberación de la angustia. Y si hay liberación de la angustia, hay mejoría de la persona, y naturalmente se puede llegar a que la mejoría sea total y se recupere, ¿no? Bien, ¿qué pasa con estos ancianos de la iglesia o pastores? Dice, la oración de fe. Es decir, que las personas que van a orar por esa persona son personas que tienen una confianza en Dios. No se trata de que desechen a los médicos. El Señor Jesucristo ha dicho que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Sino que esto está un poco más allá de lo que incluso los métodos científicos más elaborados y mejores, pues hay cosas que no les alcanzan. O sea, la medicina no cura todo en ninguna de sus ramas. Estamos hablando tanto de la astenia física como de la astenia psicológica. Por cierto, que cuando se da una, se da la otra. Siempre que hay un problema asténico es físico y mental, por decirlo de alguna manera. Nunca es de una cosa sola. Bueno, pues llame a los ancianos de la iglesia. La oración salvará al enfermo. Bueno, aquí viene el tema de la extrema unción y le salva, al que le aplican la extrema unción le salva. Pero ¿qué término se emplea aquí para salvar? Porque en la Biblia y en el Nuevo Testamento tenemos una cosa muy clara. El Salvador se define en el Nuevo Testamento como el Soter. Y eso se deriva del término soteriología, salvación. ¿Se emplea un derivado de soteriología aquí? No. Se emplea algo que no tiene que ver con la salvación en el sentido trascendente, metafísico, más allá de esta vida, sino algo que tiene que ver con la salvación, con la recuperación, con la reanimación de alguien que está sufriendo, pero no que está a punto de morir y que hay que aplicarle ahí eso para que se salve, ¿no? No se trata de predicar el Evangelio a una persona que se está muriendo, que la afecta a última hora, y naturalmente, si eso ocurre, pues esa persona es salva, que durante 50 años haya estado escuchando el Evangelio y no haya reaccionado. Pero tampoco podemos ahí hacer cálculos matemáticos, ¿eh? Porque lo que Dios mueve en lo más profundo de un ser, solamente Dios lo sabe. Ni siquiera la misma persona que Dios mueve en lo más profundo de su ser cosas sabe exactamente qué está pasando por dentro. Puede intuir que algo pasa, pero saberlo, solamente el Señor lo sabe, ¿no? Lo que hay en el corazón del hombre, en lo más profundo, pues lo que plantea Jeremías 17:17, o sea, el corazón del hombre, se dice, es perverso. Quiere decir que es muy malo, es terriblemente malo y perverso. Y está hablando de nuestro corazón, no nos tenemos que asustar, no nos vamos a engañar. Si no fuese por el Señor, haríamos muchas barbaridades que no hacemos, pero no hacemos porque el Señor un día tocó nuestra vida y eso nos ayuda. Pero si no, pues estaría ocurriendo con nosotros lo mismo que está ocurriendo con tantos seres humanos. Y somos tan humanos como los demás, con la diferencia de que si el Señor gravita y el Espíritu del Señor en nuestro corazón, tenemos una ayuda que otros no tienen. De la oración de fe, el término es sosai, que nada tiene que ver con soteriología, ni con soter, ni es una salvación, pero del problema del que se está hablando. Al enfermo. Y para el enfermo no se emplea aquí esta segunda vez el término astenia que decía antes, pero se emplea un término que nos ayuda a comprender mejor lo que yo decía antes de la astenia. Pues se emplea el término canonta, que significa estar en mala situación, en apuro, en calamidad, cansarse. Estar enfermo, estar asténico, es igual, no es el mismo término, pero expresa la misma y el Señor lo levantará, y el sentido de lo levantará es como que los hermanos que van allí y que oran están ayudando a esa persona, están entrando en una empatía con esa persona y en la presencia del mismo Dios. No se trata de que esas personas haciendo eso se convierten, no, esas personas ya pertenecen a la iglesia, son creyentes, lo dice aquí. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. O sea que no se trata de nuevas conversiones a la hora de la muerte. Y ojo, porque en algunos medios protestantes todavía esto no se ha aclarado, que van como a reconvertir a una persona que lleva 40 años convertida. Se trata de ayudarla, se trata de la empatía, se trata de ponerse en su lugar, se trata de pedir, y todo eso que la persona vive, pues no es nada extraño que la persona se anime, se reanime, ¿no?, y mejore. Podemos entenderlo perfectamente. Cuando estamos solos, decaídos, tristes, deprimidos, y encontramos hermanas y hermanos que intentan comprender nuestra situación, que oran por nosotros y tantas veces con nosotros, esto nos ayuda. Y resulta que después de que pase eso, ya no estamos igual de mal que estábamos antes, ¿no? Bien, pues esto es lo que quiere decir la palabra del Señor. Y si hubiese cometido pecados, aquí está, es que llegar a esa situación de astenia física y de astenia, vamos a decir, neumática, espiritual, se puede llegar como consecuencia de que el pecado esté actuando en nuestra vida de una manera que nos produzca el astenio y el cansancio. Y voy a poner solamente un ejemplo con el que terminaremos hoy, en cómo la persona puede llegar a estar muy desanimada, a tener problemas físicos importantes, astenia, cansancio y problemas mentales, y esto ser una consecuencia de algo que en su vida no va bien. Y ojo, porque determinada rama dentro de los evangélicos, pues a cada trastorno que la persona tiene le adjudican un pecado o varios pecados. Esto no es así, ¿eh? Esto no es así. Aquí está hablando de que efectivamente nuestra manera de vivir, que se aparta de la voluntad de Dios, nos puede traer consecuencias físicas, psicológicas, mentales, profundas y serias. Y si no tomamos esto en cuenta, la vida ya nos pasará la factura. Y por eso yo recuerdo cuando conocí el Evangelio y era muy joven, comparado con la edad que tengo hoy, pues, hombre, hablando con los jóvenes y tal, cuando había algunas predicaciones de personas ya que ya eran personas adultas y tenían más de 60 años y llevaban pues 40 años convertidas y tal, pues a la juventud le parecía que exageraban mucho aquellas personas, ¿no? Que pues no exageraban tanto, ¿eh? Tenían bastante razón. Lo que pasa es que hay etapas en la juventud donde hay cosas que no quieres que te las digan ni quieres oírlas. ¿Y por qué? Porque tienes una conciencia y la conciencia funciona y no te vas a sentir bien, ¿no? Entonces, es verdad que a veces ha habido ancianos de las iglesias, represores y pastores, que han sido un mal para una iglesia o para muchas, ¿no? Pero otras veces no. No ha habido ni represores ni dictadores. No ha habido hombres y mujeres que han dicho a la iglesia donde Dios les ha puesto la verdad de lo que dice la palabra de Dios, y la iglesia pues por un oído lo oye, por el otro se escapa, ¿no? Y luego después vienen los problemas y luego después vienen las quejas y las lamentaciones. Pues uno de los milagros más espectaculares de Jesús lo tenemos en el capítulo 5 de Juan. No lo sintetizo. Está Jesús en Jerusalén en una fiesta, era probablemente Pentecostés, no hay tiempo ahora de entrar, Juan 5, subió a la fiesta y se acercó a lo que existe hasta el día de hoy, al estanque llamado en hebreo Bethesda, que significa casa de misericordia, ¿no? Y allí había pues un montón de gente paralítica y con problemas sobre todo neurológicos, por lo que dice. Y el Señor se fijó en una persona y dice que había allí una multitud y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora vamos a ver de qué, ¿no? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿No quieres ser salvo? Aquí se predica la salvación como algo trascendente cuando se está hablando que lo que Jesús le está ofreciendo es una sanidad presente. Bueno, de lo que está pasando en su vida. ¿Quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo. Y aquí el enfermo se emplea la palabra asténico, la misma palabra. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues en este caso nos quiere decir que la razón por la que estaba paralítico no era por una causa orgánica, sino psicológica y mental, que tenía que ver con su manera de vivir. Y por lo tanto tenía que ver con el pecado, con el fracaso. Bueno, pues le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, o literalmente en la piscina, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, ahí hay unos versos, parte del verso 3 y el verso 4 no están en ningún código original. Esto de un ángel que venía y revolvía la piscina es una añadidura flagrante que se hizo en un momento determinado, pero no está en ninguno de los códigos más antiguos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso el Señor también le trata como le trata. Y es verdad que se arrastraban hasta la piscina, se metían y algunos mejoraban. ¿Y eso podría tener una explicación científica? Sí. Si estaban enfermos por una causa emocional y psicológica y creían sinceramente y profundamente que por el hecho de meterse en la piscina, cuando alguien agitaba el agua, se iban a curar como el que va a un curandero con fe y tiene un dolor de 30 años y el curandero le toca por la parte del dolor, la espalda, donde sea, y resulta que cuando sale de la consulta del curandero dice milagro, ya no tiene el dolor. Otra cosa es cuando le va a volver a repetir. A lo mejor no lo repite más en la vida o lo repite a la semana, ¿no? Pero está hablando de esto. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Bien, entonces intervienen los enemigos de Jesús que le perseguían para cogerle porque hacer trabajos, aunque fuese de sanidad, en sábado iba contra la ley de Moisés, y lo que querían era cogerle en un fallo para terminar matándole y pidiendo la pena de muerte para él. Entonces Jesús, el otro tomó el lecho, anduvo, le preguntaron quién le había sanado, dijo que no tenía ni idea, que él no conocía a la persona que le había sanado, hasta que Jesús le encuentra en el templo un poquito después. Dice, después leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y volvemos al mismo término, no salvado para siempre, has sido sanado, no peques más. Es importante porque cuando Jesús sana a mucha gente, no a todo el mundo, les dice que detrás, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús dice, ni este ni sus padres. O sea que, sin embargo, aquí Jesús profundiza y va a la causa etiológica, a la causa que produce lo que esta persona tiene. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, pues esto es un poco el resumen de los textos de y si hubiere pecado, cometido pecados, le serán perdonados. Y ya lo dejamos aquí, y el próximo día ya seguro que ya terminamos esta epístola.